El espíritu de los humildes. Vamos a hablar hoy sobre la humildad. Isaías 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es santo, es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios dice, no solamente vivo en el lugar alto, sublime, pero también vivo con el quebrantado y humilde de espíritu. La humildad es algo que admiramos, pero nuestra tendencia no es imitarlo. Como alguien dijo una vez en cuanto a los profetas, nosotros contamos sus historias y decoramos sus tumbas, pero somos cuidadosos de no imitar su ejemplo. Y así también en cuanto a la humildad. Es algo que a todos nosotros nos encanta en otros. La palabra orgullo aparece como 179 veces en la Biblia. La humildad como 109 veces en la Biblia. Obviamente es un tema importante en la palabra de Dios. Pero supongo que no has escuchado muchos sermones sobre el tema. Hay temas que son más difíciles sobre qué hablar. Porque hay muchos temas que son muy necesarios que alguien lo habla, pero ¿quién lo va a hablar? Porque se supone que la persona que lo habla ya lo tiene dominado. Más fácil encontrar a alguien que nos hable sobre la mecánica de un coche, o sobre artículos de limpieza, o algún aspecto de la organización, o de cómo ganar plata. Pero ¿quién se siente digno de dar una charla sobre la oración? Uno nunca siente que ora suficiente para esto. La mansedumbre, el amor, o la humildad. Yo conozco al Señor hace 30 años. No es que ahora siento que estoy capacitado o digno de hablar de estas cosas. Es solamente que noto que nadie más lo está hablando. Entonces, bueno, algo puedo decir. Y con la esperanza que todos crezcamos juntos en estas áreas tan importantes. Una de las cosas claves que tenemos que aprender en el discipulado es la humildad. La humildad. Mateo 11, 28 a 30, un pasaje muy famoso de Jesucristo. 11, 28 a 30. Cristo dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Así que ya está hablando sobre el discipulado. Un yugo es algo que une dos animales de carga para tirar adelante, bueno, lo que sea. Una carreta, algún tipo de maquinaria de agricultura. Y dice, bueno, vamos a caminar juntos, vamos a trabajar juntos. Y dice, aprended de mí. Y uno piensa, bueno, ¿qué podría aprender de Jesús? Bueno, de ser buena persona, persona de fe, de oración. Hay muchas cosas que uno podría aprender de Jesús. Sí, es cierto. Pero él nombra dos cosas aquí. Son las materias principales en el discipulado. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué aprender esto? Porque, bueno, lo quiere transmitir a nosotros, para que después nosotros también seamos mansos y humildes de corazón. Y dice, de esta manera hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, ¿vos querés ser discípulo de Jesucristo? Entonces, yo te puedo decir, hay algunas cosas que el Señor Jesús quiere enseñarte. Y Él va a insistir. Aun si no quieres, mientras que seas su discípulo, Él va a seguir con dos materias. ¿Mansedumbre? ¿Qué es mansedumbre? Es una fuerza bajo control. Una fuerza de autocontenerse, de no reaccionar de una forma incorrecta en cualquier situación, no importa la presión. Mansedumbre es la cualidad con que Jesús fue a la cruz. Y aun cuando se burlaban de él, él logró salvar a otros y ni se puede salvar a sí mismo. Que en este momento había la tentación seguro, muy fuerte, de ya llamar las legiones de ángeles y hacer torta frita de esta persona. Y era por ser manso que Cristo se contenía, se contuvo y no destrozó a esta persona. Como cordero llevado al matadero, no abrió la boca. Esto fue mansedumbre. Y la otra cosa que Cristo está comprometido en enseñarte es ser humilde de corazón. Ser humilde de corazón. Bueno, vamos a buscar entender un poco más el orgullo y la humildad. Porque si es algo que vamos a apuntar, hay que saber más o menos, pero ¿de qué se trata? Porque hay conceptos populares que tal vez no es lo cierto, o no exactamente. Hay medias verdades y al no entenderlo bien, tal vez uno se equivoque en la búsqueda. Hay cuatro pecados de raíz. Cuatro pecados de raíz. No quiere decir que estos son los únicos pecados, pero que la mayoría de los otros pecados se derivan de estas cuatro fuentes de maldad en nuestras vidas. El primero es la lujuria y el deseo. Esto es en cuanto a placer y sentir cosas placenteras. En segundo lugar, segundo raíz, pecado de raíz, es la codicia. El deseo de tener cosas, de definir nuestra vida en las cosas, en nuestras pertenencias. En tercer lugar, es el orgullo. Esto es el deseo de subir, de estar por encima de otros, de mirar desde arriba a los demás, de dirigir la masa, a que nuestra palabra tenga peso. Y en cuarto lugar, la incredulidad. La incredulidad en cuanto a Dios y los demás. Esto es el deseo de tener control. De tener control. De que lo que yo digo es la manera que se va a hacer. Que yo tengo derecho de hacer lo que yo quiero con mi vida, etc. Estos son los cuatro pecados de raíz de las cuales se derivan los otros pecados en nuestras vidas. Y al atacar estos cuatro, ya al vencer aquí, podríamos vencer un montón de otras cosas que están relacionadas. Y de estos cuatro gigantes, estos raíces inmensos y fuertes en nuestras vidas, uno de estos es el orgullo. Es un pecado de raíz que lleva muchos diferentes tipos de fruto en nuestras vidas, haciéndonos mal, causándonos daño, algo que vamos a ver más adelante. Hay 10 palabras en hebreo que se traduce orgullo, y tienen traducciones literales como exaltado, alto, elevado, grande, subir, excelso, etc. Palabras para orgullo. Y como 20 palabras en hebreo para humildad. Diferentes palabras que traducidos literalmente, por ejemplo, son bajo, inclinarse, descender, bajarse, etc. La palabra humildad en castellano y en inglés, humility, viene de humus, que quiere decir la tierra, el suelo. Quiere decir que uno está tan bajo que uno está en el piso. Uno no puede ir más abajo de este a menos que uno cave una fosa, ¿no? Entonces, la idea básica del orgullo es subir. La idea básica de la humildad es bajar. El orgullo pecaminoso tiene el efecto parecido a alcohol y drogas. ¿Por qué? Alcohol entra en nuestro sistema de sangre y distorsiona nuestra manera de ver las cosas. La persona alcoholizada se cree más fuerte, más sabio, más chistoso, más gracioso, más guapo que cuando está sin el efecto de alcohol. Por eso algunos, cuando quieren hacer alguna cosa más valiente de lo que se animan, acercarse a una chica, robar un banco, lo que sea, toman alcohol o drogas, porque les distorsiona la realidad. No es que los hace más fuerte, sino disminuye su habilidad de percibir realmente cómo son ellos. Y el efecto de esto es que suben en autoconfianza, pero sobre una base de ilusión. No tiene nada que ver con la realidad. Es más, al estar bajo esta influencia, uno es aún menos capaz, al mismo tiempo creyéndose aún más capaz. Y por eso los choques de gente alcoholizada, tan terribles, donde gente se mata. ¿Y dónde empieza? Con estar bajo el efecto de alcohol o de drogas, donde uno tiene una autoconfianza superior a la realidad. Y por eso lleva a la destrucción. Lleva a la destrucción, esta autoconfianza basada en la nada. Ahora, ¿qué tiene que ver con el orgullo? El orgullo pecaminoso es empezar a verte como si fueras mejor, más alto, más inteligente, con más derechos, etc. Es olvidar la realidad que siendo pecador, la única cosa que merezco es ya haber estado en el infierno, sufriendo para siempre. Esto es lo que merezco. Por eso mi oración delante de Dios no es para justicia. Por favor, Señor, dame justicia. No, por favor, no me des justicia. No me des lo que merezco porque no lo aguantaría. Yo sé que lo que merezco como pecador. El alma que peque morirá, dice la Biblia. Así que el orgullo pecaminoso nos lleva a un nivel de autoconfianza. Es una distorsión de verme como Dios me ve. Y la Biblia nos dice en Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Alto, ¿se acuerdan? Orgullo quiere decir con subir, estar arriba, elevado, grande. Dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Así que la humildad no es basuriarte, pensar menos de ti, de la realidad, sino es verte como Dios te ve. Esto es la humildad. Por eso es algo tan bueno. Porque no es una cosa de quitarte valor o quitarte estatus que realmente mereces o quitarte derechos. No, para nada. Es llegar a verte a ti mismo como Dios te ve. Esto es la humildad verdadera. Ahora, el mundo lo toma, tal vez lo distorsiona para poder rechazarlo. Y dice, no, 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 hay que tener un autoconcepto positivo, etcétera, etcétera. La cosa es que Dios nos puede revelar quiénes somos nosotros. Y Él nos dice, tenemos un corazón perverso y necesitamos un Salvador. Y que Él nos ama igual por gracia, pero que no nos debemos engañar quién soy yo. Dentro de mí. Alguien dijo una vez, no conozco lo que está en el corazón del hombre malo, pero sí conozco lo que está en el corazón del hombre bueno, y es horrible. Es horrible. Nosotros todos hemos pecado, y somos capaces de cosas aún peores. Y necesitamos un Salvador, y su nombre es Jesucristo. Yo me pregunto hoy, ¿estás esperando en tus propias buenas obras para tu salvación? Entonces la Biblia te dice que estás perdido donde estás ahora. La única manera de salvarse, de tener vida eterna, es reconocer, yo estoy perdido. Yo soy pecador. Yo he fallado a Dios, a mí mismo, a mi prójimo, y yo necesito un Salvador. Cristo que murió por mí en la cruz, y por fe lo recibo. Y acepto su perdón y que me limpie de todo mi pecado. Cristo dijo, la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la humildad es simplemente llegar a verte a ti mismo como Dios te ve. No una distorsión, como sería el orgullo. El deseo de subir, como dijo Satanás, y por eso cayó. Que su deseo era estar arriba y al lado de Dios y poder dirigir las cosas. Y la Biblia dice, por eso cayó como una piedra, por buscar subir. Lo interesante en el reino de Dios, si uno quiere subir, uno tiene que descender. Y la persona que quiere subir, después va a tener que bajar. El plan de Satanás para tu vida es engrandecerte, hacerte subir, como con Cristo cuando estuvo en la tentación en el desierto. Satanás dijo, si estás dispuesto a adorarme a mí, yo te voy a dar todos estos reinos y todos los pueblos te van a servir. Puedes subir ahora, no tienes que ir a la cruz. Te doy un camino más fácil, más rápido, puedes ser un vivo y tener mucho a poco precio. Es la oferta del día. Solamente un pequeño trámite tenés que hacer de arrodillarte delante de mí. Y el plan de Satanás para tu vida es animarte a buscar subir en una forma incorrecta para después hacerte caer. Pero el plan de Dios para tu vida, Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, de descender, bajar, llegar a verte como Dios te ve, aun con las cosas malas que uno va a descubrir sobre uno mismo, después para levantarnos y hacernos subir, para estar sentado con Él en las regiones celestiales. La meta de Satanás al hacernos subir es destruirnos. La meta de Dios en ayudarnos a bajar es para que después podamos estar bien y con Él para siempre. Es un buen plan. No debemos pensar que la meta de Dios es tirarnos en el piso, humillarnos, basurearnos, tratarnos como si fuéramos nada, sino es de curarnos de una gran enfermedad, de pensar de nosotros más de lo que debemos pensar. Bueno, pasemos a un tema, a un diagnóstico. Porque los que me están escuchando, es una charla sobre la humildad. Si no has apagado la radio todavía, estás ahí. Y tal vez estás pensando en ti. ¿Tengo un problema con el orgullo? No sé cómo lo estás contestando en este momento en tu corazón. Puede ser que estás pensando, bueno, supongo que sí, porque supongo que cada persona tiene algo de esto. Pero no tengo tanto orgullo como, y algunos nombres vienen a tu mente, ellos sí, ellos, ojalá que estén escuchando este programa de radio. Bueno, quiero darles algunas indicaciones, un diagnóstico como para ayudarte a evaluar tu propia vida. Delante de Dios, yo no estoy ahí, nadie está ahí para avergonzarte, lo puedes hacer en la privacidad de tu hogar o tu coche. El tema es que el orgullo es como el mal aliento. Uno mismo lo tiene, pero uno mismo no lo percibe. Son las otras personas cerca de ti en tu vida que al hablar contigo piensan, esta persona necesita una menta urgentemente. Y así es el orgullo. Son los demás que más rápidamente pueden discernir el orgullo en nuestras vidas. Y por lo general pensamos que dentro de todo vamos más o menos bien. Es parte del orgullo esto, ¿no? De pensar que uno es humilde. Alguien dijo una vez, el pecado favorito del diablo es el orgullo que ha aprendido a fingir la humildad. Lo voy a decir otra vez. El pecado favorito del diablo es el orgullo que ha aprendido a fingir la humildad. Bueno, en primer lugar, en este diagnóstico en cuanto a saber si tenéis un problema de orgullo, es en nuestra área de debilidades y pecados. Todos nosotros lo tenemos. Y si uno tiende a rechazar la corrección, alguien viene para decirte que está mal, que están ofendidos en esto o estás equivocado en esto, ¿cuál es tu reacción? Tu reacción es de decir, oh, muchas gracias. Muchas gracias por tener el coraje y el valor de venir a hablar conmigo. Lo voy a pensar. Por favor, ¿me puedes explicar un poco más para estar seguro que te escuché? ¿O es tu reacción? ¿O por afuera o por adentro? ¿Esta persona quién cree que es? Ellos tienen mil problemas más que esto. Simplemente están buscando avergonzarme, humillarme, subir encima de mí. ¿Cuál es tu reacción? Si tu reacción es negativa cuando alguien te corrige, es un problema de orgullo. La persona humilde, lo que sube en su corazón al ser corregido es acción de gracias. ¿Cuál es tu reacción? Bueno, ahora ya sabes si tienes un problema de orgullo o no. En segundo lugar, en cuanto a debilidades y pecados, al no ser vulnerable, no transparente, esto es una indicación de orgullo pecaminoso. De no confesar sus pecados. ¿Has escuchado de que hay pecados más fuertes que uno realmente debe buscar a alguien con quien hablar y confesarlo y no lo has hecho? Das excusas, bueno, no encuentro a la persona, etcétera, etcétera, y lo postergas. ¿De dónde viene esto? Viene del orgullo pecaminoso. Si te va parando el qué dirán, lo demás es el orgullo. Ya vas sabiendo si este zapato te calza bien o no. En otro área que puede demostrar que tenemos un problema con el orgullo es en nuestro hablar. La persona orgullosa orgullosa tiene muchas más respuestas que preguntas. Pregúntenme a mí, no van haciendo muchas preguntas porque ya tienen las respuestas. Y entonces esto es una indicación del orgullo. La persona orgullosa piensa que se las sabe todas. Tiende a ser el que siempre habla más en una conversación. ¿Cómo eres tú en tu forma de hablar? ¿Quién domina la conversación? ¿Vas luchando para tu puesto con el micrófono? Esto es una indicación del orgullo. En el área de servicio, la persona orgullosa sirve solamente cuando le hace quedar bien. No le molesta ser llamado un siervo, pero no le gusta ser tratado como un siervo. Efesios 6:5-6, hablando de siervos, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. La persona orgullosa está sirviendo, como dice la Biblia, al ojo humano, espero que puedan ver mi gran humildad en llevar adelante este servicio, y si no me llegan a agradecer, voy a estar muy enojado con ellos, porque no cualquiera haría esto, solamente alguien tan espiritual como yo. Esto es el orgullo pecaminoso, disfrazándose de siervo y de humilde. Pero no se engañen. También en el servicio, el criterio, hablando a las jóvenes, a las mujeres, su criterio en cómo vestirse, tomando en cuenta más la moda que la pureza, pensando más qué es lo que me va a hacer lucir, llamar la atención, más que las otras mujeres, en vez de pensar cómo puedo servir a mis hermanos en Cristo para no hacerlos tropezar con alguna insinuación en mi manera de vestirme. La mujer orgullosa, no le importa si esto causa a algún hermano en Cristo tropezar, porque esto es su problema. Y ella piensa, bueno, ellos no deben pensar mal. La cosa es que cuando uno incita, cuando uno pone una piedra de tropiezo, a veces los otros tropiezan. Y Cristo dijo, es mejor que se cuelga una piedra de molina en tu cuello y que te tiren en la profundidad del mar. Esto es liviano comparado con lo que yo voy a hacer si haces con tus acciones tropezar algún pequeño tropezar. Y tal vez hay algún joven nuevo en la iglesia y una joven o una mujer va vestido de una manera sensual, innecesariamente sensual, y hace tropezar a este pequeño. No porque están buscando problemas, no tuvo que buscarlo. Vos lo proveíste ya en tu manera de vestirte, más pensando en la moda y no pensando en la pureza. Esto es un acto de orgullo, de no estar dispuesto a servir a otro en este área. En el área espiritual, ¿cómo se manifiesta el orgullo? Bueno, en primer lugar, ser una persona desagradecida. Esto siempre es una indicación del orgullo. La persona humilde, como sabe que solamente merece el infierno y nada, no merece nada, cualquier cosa que le demos, está agradecido porque no lo estaba esperando. La persona orgullosa estaba esperando más. Entonces dice, ¿y lo demás dónde está? Uno da algo y uno piensa, pero falta aquí. ¿Quién hizo esto? Etcétera. Una persona humilde no es quejoso. ¿Eres una persona quejoso? Bueno, ya tenéis tu respuesta entonces. Hay una lucha, o debe haber una lucha, hay una condición de orgullo pecaminoso. La persona orgullosa ora poco. ¿Por qué? Porque está apoyado, confiando en su propia fuerza. Porque, como yo dije, el orgullo nos hace pensar demasiado en nosotros, en nuestras habilidades, como el alcohol. También el orgullo espiritualmente logra esto. Y por pensar, por confiar en las fuerzas de uno, uno no ora porque no siente la necesidad de tanta ayuda de Dios. Yo me arreglo, dice la persona orgulloso. Una persona orgullosa tiende a ser nerviosa y tensa porque no está descansando en el Señor. Está intentando llevarlo ellos. ¿Sos una persona nerviosa y tensa? Bueno, puede ser que es un problema del orgullo pecaminoso. Cristo dijo, otra vez el pasaje en Mateo 11, 28 a 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo te quiere dar descanso, pero si insistís en no aprender su humildad, no vas a encontrar descanso.